Quiero compartir en esta ocasión bajo el tema mirando lo que no se ve. Y es que aunque resulta algo sin sentido, nosotros obtenemos esa instrucción en la palabra de Dios. Así que vamos a la escritura. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 18. El apóstol Pablo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mirando lo que no se ve. Cuando hablamos acerca de mirar, y aún en el sentido natural de las palabras, entendemos que hay diferentes significados. Uno de estos es contemplar, o sea, detenerse a observar algo, como cuando contemplamos un atardecer y vemos el sol que va escondiéndose gradualmente hasta que desaparece. Mirar se entiende también como observar algo, detenerse para poder de una manera atenta tratar de ver, deteniéndonos, apreciando algo. Ahora, es curioso que aquí en este texto que estoy compartiéndole, se nos habla acerca de no mirar las cosas que se ven. Y aunque aparentemente está hablando de la misma acción o del mismo verbo, mirar y ver, en realidad hay una diferencia que es sumamente importante antes de que hablemos de que este texto también nos esté enfocando en que hay dos mundos, el mundo natural y el mundo espiritual. Así que aquí se nos habla acerca de no mirar y se nos habla acerca de las cosas que se ven. Y se nos habla acerca de poder ver las cosas que son eternas en lugar de ver las cosas que son temporales. En otras traducciones se hace un poco más simple o más clara la diferencia, y es que cuando se nos habla de mirar, se nos habla acerca de enfocarnos, se nos habla de detenernos. Y cuando se habla de ver, a veces se ocupa bajo el sentido simple de percibir, o sea, lo que nuestros ojos perciben, lo que está delante nuestro. Y nosotros estamos continuamente viendo, aunque no estemos enfocados, aunque no estemos detenidos, aunque no estemos intencionalmente tratando de apreciar las cosas. Generalmente sí nos detenemos con toda la intención para mirar. Nos detenemos para observar qué es lo que está alrededor nuestro. Y en este tiempo que estamos viviendo, es probable que estemos mirando la muerte, mirando la enfermedad, mirando la necesidad, mirando el peligro. Estamos mirando las cosas que se ven. Pero el apóstol Pablo dice que ellos no vivían mirando las cosas que se veían, sino que ellos miraban las cosas que no se veían. Y de ahí el tema, mirando lo que no se ve. Y le decía, en este mismo texto encontramos de una manera bien simple la idea, la revelación, el entendimiento de que existen dos mundos. Existe el mundo natural, que es el mundo físico, el mundo material, y nosotros ya sabemos que existe un mundo sobrenatural, que es el mundo espiritual. Y aquí se nos habla acerca de que el mundo espiritual es eterno y que el mundo natural es temporal, es pasajero. Entonces, vamos a detenernos un poco en esta instrucción y a considerar que el apóstol Pablo prácticamente está hablando de dos ideas acá, que son sumamente importantes. Son aspectos prácticos que nosotros como cristianos podemos vivir cada día, en cualquier circunstancia. Y es que aquí hay dos instrucciones. La primera instrucción es no mire lo que se ve. ¿Qué es lo que usted está mirando actualmente? ¿Qué es lo que usted mira en el mundo natural? ¿Qué es lo que usted mira que está sucediendo alrededor suyo? Yo miro que hay rebelión, yo miro que hay desastres, yo miro que hay fenómenos naturales, yo miro que hay muerte, que hay enfermedad, yo miro que hay corrupción. Entonces el apóstol Pablo dice que ellos no estaban mirando, y vamos a tomar esto como una instrucción para nosotros, no mire lo que se ve. Esto nos habla acerca de ignorar la realidad temporal para no decidir basados sobre esas realidades que nos rodean. Esto sería casi equivalente a decir, cierre sus ojos naturales para no ver. Y bajo este enfoque, yo conozco muchas personas, cristianos y no creyentes, que dicen, yo mejor no oigo noticias, porque al oír noticias uno se preocupa, le entra temor, le entra aflicción, le entra el pánico y uno no haya qué hacer. Así que podemos ver en la palabra de Dios que hay una instrucción práctica muy importante que equivale a esto, cierre sus ojos naturales para no ver, para no ser movido, para no tomar decisiones basado en las circunstancias o en la realidad, porque es una realidad que le está rodeando. En otras palabras, sería como que dijéramos, hágase el ciego. Y esto es fácil. Esta parte de la instrucción, en cierta manera, es fácil. Cerrar los ojos ante lo natural, hacerse el indiferente, y nosotros lo practicamos muchas veces, nos hacemos indiferentes ante la necesidad ajena. Nos hacemos indiferente ante aquello que no nos conviene. Nos hacemos como que si no miramos cuando esto no trae ningún beneficio a nuestra vida. Pues bien, aquí el apóstol Pablo está dando una instrucción que tiene una gran repercusión en nuestra vida espiritual. Y es que no miremos las cosas que se ven, porque las cosas que se ven van a paralizarnos. Las cosas que se ven pueden llenarnos de temor. Las cosas que se ven pueden llenarnos de duda. Las cosas que se ven pueden hacernos tomar decisiones equivocadas. Ocupemos el ejemplo tan famoso del gigante Goliat retando a Israel. Los israelitas lo veían y al verlo le tenían temor. Pero yo estoy seguro que David no vio al gigante Goliat. David vio al insignificante Goliat cuando él miró al Dios Todopoderoso al que él servía. David miró lo que los demás no estaban mirando. David vio lo invisible, mientras que todo el ejército de Israel y aún Saúl estaban mirando lo que estaba frente a ellos, el ejército y a ese gigante que venía en contra de ellos, retándoles, pidiendo que les dieran un nombre. Así que siguiendo la línea de las dos instrucciones que hay en este texto, la siguiente instrucción es mire lo que no se ve, y eso resulta un poco más difícil. Cerrar nuestros ojos a la realidad que vivimos, hacernos como ciego es fácil, pero mirar lo que no se ve no solamente resulta absurdo, porque no tiene sentido mirar lo que no se ve. Pero es interesante que a través de la palabra de Dios encontremos esta instrucción, porque eso significa esto. No se ve, pero existe. Y como existe, es posible mirarlo. Aunque no se vea con los ojos naturales, es posible mirarlo, y entonces vamos a hablar de tener visión espiritual. Vamos a hablar acerca de ver en lo espiritual. Y eso resulta un tanto difícil. Entonces concluimos aquí, siguiendo la secuencia de pensamientos establecido por lo que el apóstol escribió, que lo que se ve es temporal, pero que lo que no se ve es eterno. Y que nosotros tenemos que tomar la decisión, tenemos que aprender más bien a cerrar nuestros ojos a lo natural y abrir nuestros ojos espirituales para poder ver las cosas eternas. Y es en este sentido que el poder ocuparnos de las cosas del Espíritu, ocuparnos de la palabra, ocuparnos de nuestra comunión con Dios, produce en nosotros un estilo de vida totalmente diferente. Ahora, como un ejemplo para poder tratar de darme a entender con respecto a esta realidad de no depender de lo que nosotros percibimos con nuestros ojos, sería el ejemplo de los pilotos de avión. Los pilotos de avión no pueden, contrario a lo que nosotros hacemos muchas veces mientras manejamos, ver la carretera, ver los obstáculos en el camino. Imagínese a usted a los pilotos cuando ellos viajan, están pilotando el avión entre las nubes. Ellos no pueden ver a qué altura están. Ellos no pueden ver si hay muchas veces algún otro avión que viene acercándose exactamente en su mismo curso o rumbo. Imagínense al pilotear de noche. Ellos no pueden ver si están dirigiendo ese avión con, con las dificultades naturales, pero ellos tienen que aprender a depender de los instrumentos. Así que ellos saben la altura, ellos conocen la velocidad a la que van, ellos saben la distancia que hay entre la posición en que se encuentran y el destino que tienen. Ellos saben todo, pero no pueden ni deben depender de lo que ellos miran, porque lo que ellos miran es muy limitado. Y así como los pilotos tienen que aprender a manejar los aviones dependiendo de los instrumentos y no dependiendo de su visión en lo natural, nosotros como creyentes tenemos que aprender a manejar nuestra vida, a dirigir nuestra vida dependiendo de los recursos que Dios nos ha dado, de su palabra, del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Tenemos que aprender a vivir por fe. Por eso el apóstol Pablo dice, nosotros no andamos por vista, sino que andamos por fe. Así que al hablar acerca de no ver las cosas que se ven y de ver las cosas que no se ven, esto es otra manera de hablarnos acerca de vivir por fe, pero de una manera más práctica. Para poder tratar de darme a entender, quiero usar el ejemplo de Moisés. De una manera bien clara, en Hebreos capítulo 11, verso 24, leemos lo siguiente. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Oiga esta frase, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aquí está la clave. Por eso es que establezco esta verdad. Uno de los mejores ejemplos, por no decir el mejor ejemplo, es Moisés en cuanto a esto de no ver las cosas que se ven, sino ver las cosas que no se ven. Moisés vio que si él permanecía en el palacio de Faraón, en algún momento él pudo haber llegado a ser el sucesor, pero él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él vio la gloria que él tenía, la posición que él tenía, él vio las riquezas que estaban disponibles para él, la influencia, la fama, el deleite que él podía alcanzar por causa de la posición que él tenía al haber sido adoptado por la hija de Faraón. Pero dice la palabra de que él consideró que era mejor el galardón. Consideró que aunque hubiera un vituperio por causa de Cristo, eso que era invisible ante los ojos naturales era mejor que los tesoros de los egipcios, que era algo que sí podía ver. Y ahí encontramos esa palabra, esa frase. Tenía puesta la mirada en el galardón. De eso es de lo que nos habla el apóstol Pablo. De aprender a poner nuestra mirada. Y esto significa considerar algo. Significa apreciar. Significa detenerse. Significa contemplar de una manera activa. No así como normalmente vivimos, viendo a nuestro alrededor porque nuestros ojos están abiertos, sino deteniéndonos, poner nuestra mirada en un objetivo. Y claramente lo dice también en el verso siguiente, el verso 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Sí, ciertamente la Biblia tiene ciertas frases, ciertas ideas que parecen ilógicas, como esta de ver las cosas que no se ven. Y aquí esa misma idea es repetida en la práctica por lo que Moisés hizo. Se sostuvo como viendo al invisible. El hecho de que Dios sea invisible no significa que Él no exista. Y es más, el hecho de que Él sea invisible no significa que se pueda ver su manifestación. Que no podamos experimentar su poder, su gracia, su respaldo, ver sus manifestaciones a favor nuestro, ver la respuesta, ver su obra. Así que aquí se nos habla acerca de Moisés y dice que Moisés se sostuvo como viendo al que no se puede ver. Y este es el estilo de vida de nosotros como creyentes. De eso es de lo que está hablando Pablo. Así que lo que Moisés practicó en su tiempo fue la misma manera en la que el apóstol Pablo también vivió. Él dijo, nosotros no miramos las cosas que se ven. ¿Qué es lo que Pablo podía estar viendo en su tiempo? Persecución, cárcel, muerte, rechazo, maldiciones. Él podía ver todo aquello que era parte normal de su ministerio. Pero él decidió mirar las cosas que no se veían, las cosas eternas. Y yo quiero terminar dándole a usted algunas ideas de qué es lo que usted tiene que estar mirando. Avancemos hacia Hebreos capítulo 12, verso 2. Y resumamos cuál debe de ser nuestra vida como creyente. Quiero tratar de ser un poco más breve. Quiero aprender a compartir de una manera más breve la palabra para que usted pueda asimilarla más fácilmente. Así que quiero avanzar. Resumamos cómo tiene que ser la vida del creyente. Hebreos capítulo 12, verso 2 dice que tenemos que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta frase de nuevo aparece aquí, poner los ojos en. Puesto los ojos en Jesús significa literalmente considerar atentamente. Poner los ojos en Jesús significa enfocarse. Y es que eso fue lo que hizo también Moisés. Puso la mirada en el galardón. Moisés no puso su mirada en el desierto cuando él tuvo que huir del palacio, cuando tuvo que huir de Egipto. Él no puso su mirada en el desierto. Él no puso su mirada en cuál sería su fuente de recursos, en cómo habría de sobrevivir. Él puso su mirada en el galardón. ¿Cómo fue posible que Moisés llegara a tener tal convicción de que había un galardón? Fue posible cuando él supo cuáles eran sus orígenes, que él pertenecía al pueblo hebreo. Cuando él supo de que Dios ya había comenzado a revelarse en su vida antes de asignarle la misión de convertirse en el libertador de Israel, sacándolo de Egipto, él supo, había un Dios en los cielos y ese Dios ha ofrecido galardón a los que le creen, a su pueblo. Y fue por causa de la fe que él salió de Egipto sin tener temor del rey. Y decidió enfocarse en el galardón y decidió enfocarse en el Dios vivo, en el invisible. Y esto entonces es lo que el apóstol Pablo nos enseña que debería ser nuestro estilo de vida. Como cristianos, siempre, hermanos, siempre tenemos que poner los ojos en Jesús. Ahora, esto tiene dos aplicaciones. Número uno, significa que nosotros estemos considerando siempre la redención que ya fue efectuada a favor nuestro. Si usted pone su mirada en la redención, si usted pone sus ojos espirituales en la cruz y entiende que su vida ya fue comprada, su salvación ya fue pagada, sus pecados ya han sido perdonados, el reino ha sido dispuesto. Usted ha sido santificado, ha sido perfeccionado. Si usted pone los ojos en Jesús, la primera forma de entenderlo, de aplicarlo, es que usted permanezca enfocado en su redención. La redención ya fue ejecutada. La otra forma es que miremos al Señor Jesucristo como un ejemplo. Porque Él, por el gozo que fue puesto delante de Él, Él sufrió la cruz, Él fue a la cruz, Él entregó su vida, Él murió, porque Él sabía que Él había de llevar a la salvación a muchos. Así que por causa del gozo puesto delante de Él, Él no miró la cruz, Él menospreció la cruz, Él miró el resultado de su muerte y de su sacrificio. Así que la Biblia nos habla acerca de esto de enfocarnos, de considerar atentamente. Y una forma también más fácil quizá de poder comprender esta idea es lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 2. Colosenses capítulo 3 y versículo 2 nos da prácticamente la misma instrucción. Y es que yo quiero hacerle reaccionar a usted ahora. Quiero tratar de enfocarlo en que viva enfocado. Quiero tratar de orientarlo y dirigirlo para que usted reaccione espiritualmente. Dice la palabra en Colosenses 3:2, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Oiga esa frase. Poner la mira. Esto suena igual que una orden militar. Pongan la mira. Apunten. Enfóquense. Tengan un blanco definido delante de ustedes. Y eso es como tenemos que vivir como creyentes. Tenemos que poner la mira. No en las circunstancias. No en la gente. No en las riquezas. No en los deleites, no en la tentación, no en el pecado, no en los problemas, no en las aflicciones. Tenemos que poner la mira en las cosas de arriba. Es exactamente lo mismo que el apóstol Pablo está aconsejando aquí, lo que él mismo mencionó en el texto en el cual hemos comenzado a leer que él practicaba. Lo que él está diciendo que hagamos es lo que él vivía, según la segunda carta de Corintios, capítulo 4, verso 8. Entonces aquí está bien claro. Pongan la mira, apunten, tengan un objetivo. Pongan la mira en las cosas de arriba, no estén mirando las cosas de la tierra. Entonces aquí se nos da una instrucción bien simple, hermanos. Y es que para que nosotros podamos vivir agradando a Dios, para que podamos alcanzar a cumplir nuestro propósito, el llamado de Dios en nuestra vida, para que podamos vivir la vida abundante por la cual el Señor Jesucristo vino a morir, para que nosotros podamos alcanzar las promesas de Dios, esta instrucción es indispensable. Que usted no mire más las cosas que se miran. Y que usted comience a enfocarse y a mirar las cosas que no se ven, las cosas que son eternas, las cosas que son de arriba. Claramente el apóstol Pablo dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no pongan la mira en las cosas de la tierra. Y es ahí entonces donde podemos sustentar o respaldar la idea del apóstol Pablo diciendo en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Y entonces tenemos que aprender a conectar, como yo he predicado en varias ocasiones, nuestra vida en lo natural con lo eterno, nuestra vida en el plano físico con lo espiritual. De manera que todo lo que hacemos sabemos que trae repercusiones, y entonces todo aquello que va a traer repercusiones eternas tiene que ser considerado con un mayor interés. Así que como cristianos tenemos que vivir por fe, creyendo lo que está escrito, caminando de acuerdo a la revelación de Dios a través de su palabra y no por lo que nuestros sentidos perciben, dependiendo entonces de la información que Dios nos ha dado a través de la palabra, así como el piloto de un avión depende de la información que le da el panel de instrumentos. Y esto también está como registrado, por así decirlo, a través del estilo de vida que tuvieron los hombres de fe. En el libro de Hebreos, capítulo 11, usted sabe que ahí se encuentra la lista de lo que se llama los héroes de la fe. Pero en el verso 13, se nos da una frase que nos ayuda a reforzar esta idea. Esta idea muy importante que usted la practique cada día. De no mirar lo que se ve. De detenerse, enfocarse, contemplar, mirar las cosas, considerar atentamente las cosas que no se ven, las cosas invisibles, las cosas de arriba. Hebreos 11:13 dice así, conforme a la fe murieron todos estos, habla de algunos que no alcanzaron lo prometido, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Imaginémonos a aquellos que esperaban el establecimiento del reino, pero nunca fueron parte del reino, no fue posible. Ellos, para ellos estaba lejos, pero ellos lo miraban, ellos lo visualizaban por fe. Dios hará de nuestra nación una gran nación y el reino de Dios va a ser establecido. No llegaron a ser parte del reino, pero lo creyeron y lo saludaban, porque ya conocían la revelación, ya ellos estaban viviendo por medio de la revelación dada de parte de Dios, a través de los profetas, a través de las promesas, en este caso, a través de Moisés. Pero vea esa frase, murieron sin haber recibido lo prometido, pero murieron mirando de lejos las cosas que no recibieron, pero sabiendo y creyendo que eran una realidad y que eran verdad. Y las saludaban, como que si se estuvieran acercando, mientras confesaban que eran extranjeros y que eran peregrinos en la tierra. Así que, hermano, yo quiero animarle bajo esta instrucción simple, sencilla, que el apóstol Pablo da a través de 2 de Corintios capítulo 4, verso 18, donde él se pone como ejemplo de no mirar las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y la instrucción bien clara, bien directa, que encontramos en Colosenses capítulo 3, verso 2, de que pongamos la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, compartiéndole algunas de las cosas en las cuales usted debería de detenerse para mirar. Deténgase para mirar y para poner su vista y enfocarse en el reino de Dios. No mire este reino terrenal lleno de corrupción. No mire los gobiernos del mundo llenos de políticos mentirosos, de políticos que están aprovechándose de su posición. No mire eso. Ni se meta en el conflicto de andar discutiendo con intereses partidarios. Mire el reino de Dios. Ponga su mirada en el reino de Dios. Deténgase, así como cuando alguien sale y en la noche está estrellada y se detiene a contemplar el firmamento lleno de estrellas. Pero dentro de esa contemplación hay ciertas estrellas que le llaman más la atención por causa de su brillo, de su luminosidad, y usted se enfoca en ellas y se detiene a admirarlas o a ver la cercanía, la relación que hay con otras, o a tratar de buscar lo que son las constelaciones. Usted tiene que detenerse a mirar el reino. Usted tiene que enfocarse en el rey, en el sacrificio que el rey hizo. Tiene que enfocarse en la promesa que él hizo de que él volverá, y en todas las promesas que están en la palabra. Tenemos que mirar a la palabra para poder conocer las promesas. Tenemos que mirar al galardón, así como Moisés lo hizo. Tenemos que mirar o enfocarnos en la gloria que va a manifestarse. Es una decisión, es un acto espiritual, es un acto de fe. Tenemos que mirar a los milagros que van a tomar lugar, en lugar de ver las circunstancias y la realidad natural. Tenemos que mirar o enfocarnos en la gloria de Dios que está por manifestarse. Tenemos que mirar la dignidad del Cordero, o como dice ese canto, contemplar tu hermosura. Mire, es tan simple experimentar un tiempo de paz y de bendición cuando usted pone un canto y usted dispone su corazón para adorar y mete su espíritu, mete su alma, inmediatamente la atmósfera espiritual cambia para usted. Todo está basado en que en ese momento usted está mirando la santidad de Dios. Usted está enfocado en contemplar la dignidad de Dios. La adoración es una forma de enfocarnos en Dios, en su dignidad. El leer la palabra es una forma de enfocarnos en sus promesas, de enfocarnos en su poder. Cuando usted lee y ve los milagros de Dios, ve el poder de Dios manifestándose, usted se enfoca en el poder de Dios. Cuando usted lee la palabra y ve los juicios de Dios, usted descubre la justicia. Usted se enfoca en la justicia de Dios. Yo quiero animarle esta noche. Yo quisiera tener la capacidad de poder asegurarme de hacerlo entender y de hacerlo tomar ese rumbo, de que el poder tomar la decisión de mirar las cosas que no se ven cambia nuestra vida, hermano. O sea que tenemos que aprender a mirar de una manera totalmente diferente. Sumamente interesante, sumamente práctica la instrucción que el apóstol Pablo nos da. Ahora, a manera de conclusión, vamos a ir de nuevo a la segunda carta de Corintios, capítulo 4, donde comencé. Y entonces comprendamos, hermanos, cuál fue la idea completa con la que el apóstol Pablo termina ese capítulo. La idea completa comienza en el verso 16. Yo leí a partir del verso 18 para comenzar, pero ahora completemos la idea y tratemos, con la ayuda del Espíritu de Dios en nuestra vida, de poner en práctica esta instrucción espiritual. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 16. El apóstol Pablo dijo esto: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Pablo está hablando acerca de la realidad espiritual, como dice el Salmo 103, de que el Señor es el que nos sacia de bien, de su misericordia, de modo que nos rejuvenezcamos. Pablo está diciendo, nosotros no desmayamos. Abramos un paréntesis ahí. Aunque este hombre exterior se va desgastando, nos vamos envejeciendo, vamos perdiendo las facultades, el hombre interior, nuestro espíritu, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, verso 17, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo sabe, y esto es parte de una doctrina bíblica, que así como cuando se padecen injusticias en la tierra, esto puede ser causa de recompensas en la eternidad, los padecimientos por causa del Señor, las tribulaciones por causa del Señor, también son causa de una recompensa relacionada con la gloria. Pero sigamos la idea, cerramos el paréntesis. Pablo hasta aquí ha dicho, nosotros no desmayamos, aunque nuestro cuerpo se desgaste, sabiendo que nuestro espíritu se renueva y se fortalece, porque esta tribulación momentánea en realidad lo que va a causar es un beneficio en nuestra posición de gloria en la eternidad. Pero aquí viene lo importante. Usted tiene que conectar el verso 16 con el verso 18. Entonces, como teníamos un paréntesis, olvidémonos del paréntesis y leo de la siguiente manera. Segunda de Corintios 4, 16. Por tanto, no desmayamos porque nosotros no miramos las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Ahora obtenemos la idea completa. Pablo no desmayaba aunque estuviera padeciendo, aunque fue azotado, aunque estuvo en desvelos, en ayunos, en naufragios, aunque lo azotaron muchas veces. Pablo no desmayaba porque él tomó la decisión de no mirar las cosas que se veían, sino que él miraba las cosas que no se veían. Y entonces viene la revelación en la que nos hemos detenido de que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces podemos, a manera de conclusión, entender lo siguiente. Es un proceso lógico. Usted va a desmayar, usted se va a desanimar. Usted no va a hallar qué hacer y en el peor de los casos va a tomar malas decisiones si usted sigue mirando las cosas que se miran en lo natural. Usted va a caminar en temor, va a caminar en duda. Usted se va a equivocar, va a tomar malas decisiones si usted sigue mirando las cosas que usted mira alrededor. Usted puede fracasar ya sea por el temor del peligro o de las circunstancias que están fuera de su control, o usted puede fracasar porque se detiene en los deleites, cosa que fue lo que Moisés no hizo, se detiene en los placeres, se detiene en el pecado. Usted puede fracasar tanto por lo malo, negativo, injusto, que usted mira que le está rodeando, como por lo bueno, lo atractivo, lo tentador que se le está presentando. Así que la instrucción es válida en ambos casos. No hay que mirar las cosas que se ven. No hay que enfocarnos en ellas. No hay que detenernos a contemplarlas. No hay que poner nuestra mira en esas cosas como objetivos a alcanzar, sino que hay que poner nuestra mira en las cosas espirituales. Cuando hacemos eso, en el caso particular de Pablo, que estaba viviendo oposición, Él dice, como que si nos diera una clave de vida, que es la clave que vamos a tomar en esta ocasión. Pablo está diciendo, yo no me desanimo, pase lo que pase. Yo no vuelvo atrás. Yo no me siento sin fuerzas, sin ganas de seguir. Yo no me siento decaído, no me siento desmotivado, porque yo he aprendido a no mirar las cosas que están frente a mí, sino que he aprendido a mirar las cosas de arriba. He aprendido a mirar espiritualmente. He aprendido a mirar las cosas eternas. Y esa es la palabra de Dios para nosotros en esta ocasión, hermanos. Que tomemos la decisión, porque muchas instrucciones en la Biblia se resumen en que nosotros tenemos que ocupar nuestra voluntad para llevarlas a la práctica. Y esta es la palabra para usted. Esta es la palabra para mí en esta ocasión. No miremos las cosas que se ven, porque si seguimos mirándolas, nos vamos a desanimar. Vamos a detenernos. Vamos a caminar en temor, en duda. Nos vamos a equivocar al tomar decisiones. Miremos las cosas que no se ven. ¿Y sabe qué va a pasar? Vamos a tener el gozo de la salvación. Vamos a vivir con esperanza. Vamos a tener paz. Vamos a tener tranquilidad en medio de la tormenta, porque estaremos mirando al invisible. Estaremos mirando lo que Él ha prometido. Cuando nos enfocamos en la dignidad, en el poder de Dios a través de la adoración, hermano, una paz inunda su espíritu. Él le llena de completa paz a todos aquellos que perseveran en su palabra. Así que, mis hermanos, es mi deseo que continuemos en nuestro caminar, creciendo, estableciéndonos y ayudando también a que otros sean establecidos y fortalecidos. Le animo en el nombre de Jesús a que tome esta palabra, a que la lleve a la práctica y que disfrute de la presencia, del favor de Dios en un nivel mucho mayor, y a que permanezca firme, sin que nada lo detenga y sin que no haya nada que lo desanime por causa de tomar la decisión de abrazar este consejo espiritual. Ya no siga viendo lo que sus ojos naturales miran. Enfóquese espiritualmente. Bendiciones a todos. Mis deseos de paz y del favor de Dios manifestándose en sus vidas continuamente en el nombre de Jesús. Y no olvide compartir esta palabra.